we're not creative enough, and we're not positive enough.
It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home.
We'll go on getting back.
Bienvenidos por segunda semana a Friday Night Soccer, el programa de referencia del deporte rey de Ingobernables Podcast Show. En esta jornada de lo que hablaremos es del ascenso a segunda, hablaremos también de la final de Europa League entre Ajax y Manchester United disputada durante la jornada del miércoles y hablaremos también de los principales campeones de las cinco principales ligas europeas. Para ello contamos primero con la inestimable ayuda de nuestro amigo Miguel Ángel. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes, Santi. Encantado de estar aquí de nuevo. Ya preparado para comenzar segunda vez.
Y con Fonser, nuestro experto en fútbol internacional. Buenas tardes, Fonser.
Buenas tardes. Y bueno, hablar de fútbol internacional y de la Europa League.
Que, lo cual.
Que me lleve
fútbol europeo, fútbol internacional.
Me lleve un rico retratado.
Bien, y empecemos ahora con segunda B, con el grupo de campeones.
Pues primero quería celebrar aquí mi primer acierto, porque predije que la Cultural Leonesa iba a arrollar al Barça B, que es un equipo muy inferior. Nada, es broma, dije que el Barça B era muy superior a la Cultu y la cagué, vamos. La Cultu me dio una gran sorpresa dando 0-2 y lo más normal es que ascienda, o sea, arrolló al Barça B, vamos, por lo menos yo fui el primer sorprendido, vi el partido además y me quedé de piedra.
Entonces, ¿crees que la Cultural va a ser uno de los cuatro, uno de los dos ascendidos directamente? ¿Crees que el Barça B tiene opciones dentro cuando entre en segunda ronda, en caso de ser eliminado, en ese playoff masivo?
Pues el Barça B sí contra la Cultural. Pero bueno, eso también es mérito de los del León, o sea, mis disculpas a los aficionados, porque desde luego han hecho un papel mucho mejor de lo que yo esperaba de ellos.
Bien, podemos pasar ya al segundo enfrentamiento entre líderes, el cual enfrentará al Albacete con el Lorca. El partido de ida se disputó en la localidad murciana y empataron a uno. ¿Qué opinas de lo que puede deparar este partido de vuelta en Albacete?
Pues es un partido muy interesante, yo creo. La eliminatoria parecía ya igualada así de primera y sigue estando muy igualada después de este primer partido, así que irán los dos a por todas. Y lo que ya comenté, el Albacete tiene más historia, pero el Lorca ha hecho muy buena temporada y tiene muy buen equipo, tiene un equipo con dinero y tiene equipo suficiente para ascender. Cualquiera de los dos tiene equipo para ascender y ya se verá lo que pasa. Así de primera no tengo ningún candidato fijo a ascender. Pienso además que el que quede eliminado es un candidato bastante importante para ascender luego en el periodo masivo.
¿Quién crees que va a ser? Has dicho que no lo tienes claro, pero si tuvieras que apostar por uno de los dos equipos, ¿quién crees que pasa de ronda?
Y creo que me voy a mantener con este 1-1 en la ida. Sigo pensando que el Lorca es capaz de ascender.
Bien. Vayamos luego al resto de grupo, al resto de playoff, al playoff largo, como se dice. En primera ronda tuvimos un Pontevedra 1, Real Murcia 3. Ahora se juega la vuelta en Murcia. Parece claro que el Murcia pasa de ronda, ¿no? Pasa a segunda ronda.
Sí, el Murcia está muy enchufado este final de temporada, aunque empezó de pena. Es un equipo con mucha historia, una afición muy fuerte, un campo muy bonito y muy grande, y es un equipo que tiene ambiente de equipo grande, la verdad. No me resultaría raro verlo en segunda el año que viene, y vamos a ver hasta dónde llega, porque ya te digo que venían ya enrachados y con ganas de jugar el playoff.
Bien, el siguiente enfrentamiento se disputó en las Islas Baleares, donde el Atlético Baleares ganó 1-0 al Toledo. ¿Qué opinas de la vuelta que se va a disputar en Toledo? ¿Cuál de los dos equipos es más probable que pase de ronda?
Después de esta victoria lo tengo todavía más claro que el Atlético Baleares es el que va a pasar de ronda. El Toledo, aunque sea así de una ciudad más grande y sea un equipo a priori más fuerte, creo que le falta bastante para estar al nivel de la mayoría de equipos de segunda ahora mismo. Entonces creo que aunque fuera capaz de ascender, que lo dudo muchísimo, no creo que hiciera un buen papel. En cambio, el Atlético Baleares sí creo que aunque no sea un equipo con tanta historia como el Toledo, sí creo que se puede meter en segunda y hacer un mejor papel. Así que yo voy con el Atlético Baleares.
Bien, el siguiente enfrentamiento es el que enfrentó a Rayo Majadahonda con Racing Santander. Acabó el partido Majadahonda 1-3, la vuelta en el Sardinero. ¿Crees que el Racing tiene opciones? Bueno, ¿crees que el Racing es muy favorito para este partido vuelta?
Hombre, yo veo bastante claro. O sea, el Racing, igual que el Murcia, los dos son equipos grandes que han conseguido resultados muy buenos. Tampoco quiero comparar el Racing con el Murcia, no te ofendes. Y bueno, veo bastante claro que ambos van a pasar de ronda. Aunque el partido este, la verdad es que no lo vi. Me podrás hablar más tú de él.
Bueno, el Racing estuvo bastante realmente mal la primera parte, jugó muy mal, jugó muy lento, muy espeso, hubo muchos nervios, pero con la salida de Granero la intensidad de la segunda parte fue muy superior al Rayo Majadahonda y parece fácil el pasar de ronda, aunque bueno, en estos playoffs siempre hay que tener cuidado con los equipos. El siguiente enfrentamiento es el de Valencia B-Celta B, acabó el partido en Vigo 2-3 para el equipo, victoria para el equipo de Valencia, la eliminatoria vuelve a Valencia. ¿Qué crees que puede pasar aquí?
Pues ya veía al Valencia Mestalla como favorito y al parecer esto tendría que acercar más al Valencia Mestalla al pasar de ronda, pero tengo bastantes dudas. El Celta B marcó el 2-3 que le metió un poco de vuelta en la eliminatoria y ahora tengo bastantes dudas al respecto. No sé qué podrá pasar en Valencia. En principio, lo lógico sería que el Valencia Mestalla pasara de ronda, porque primero me parece mejor equipo, aparte de porque tiene mejor calidad de sus jugadores jóvenes, sino porque tiene un par de jugadores ya a correr goma de edad, ya cerca de los 30 años, que como ya dije, no están aquí para subir al primer equipo en un futuro, sino simplemente para llevar una buena posición al Valencia Mestalla. Parece ser que en Liga regular lo ha conseguido y quieren ahora hacer lo propio en los playoffs.
Bien. Luego tenemos el enfrentamiento entre Alcoyano y Cartagena, que acabó 0-0 en Cartagena. Enfrentamiento en Alcoy, ¿quién crees que es de los dos que va a pasar a segunda ronda?
Este lo vi en el campo y creo que voy a poder hablar un poco más del partido. El partido de ida fue un partido bastante intenso, bastante duro para los jugadores de ambos equipos. Ambos equipos estuvieron bastante duros. En mi opinión, el Alcoyano fue algo más agresivo, pero no soy imparcial en este asunto. Así que pongamos que los dos estuvieron duros por igual. Y creo que Cartagena fue claramente superior, aunque al principio el Alcoyano fue capaz de tener un par de oportunidades, se le vio que en realidad no tiene una gran capacidad para crear peligro o para intentar buscar el gol, no hizo realmente nada destacable. En cambio, el Cartagena sí que tuvo más jugadas ofensivas destacables. Arturo, el delantero centro de Cartagena, que es muy criticado por la afición, en mi opinión estuvo muy bien moviéndose arriba, buscando siempre oportunidades, incluso tiró a la madera, luego más tarde Sergio Jiménez también tiraría a la madera, así que creo que el Cartagena fue superior en este partido y que lo más probable es que pase en Alcoy.
Bien, Miguel, estábamos hablando del último partido de Segunda B, el Villanovense Fuenlabrada, ha ganado 1-0 el Villanovense al Fuenlabrada. ¿Qué opinas de este partido, la vuelta? Recordemos que pusiste al Villanovense como uno de los favoritos al ascenso.
Sí, pudo parecer algo sorprendente en el momento y puede seguir pareciendo algo sorprendente porque tampoco ha hecho una gran maravilla contra Fuenlabrada, pero sí que ha conseguido un modesto 1-0 que puede valerle bien para la vuelta, para mantener el resultado y clasificarse a la siguiente ronda y seguir pasando. Si pasa a la siguiente ronda, ya puede empezar a meterse en una situación que no sería tan descabellado imaginarse un ascenso de este equipo. A lo mejor me adelanté un poco diciendo que era favorito, pero no sería una locura decir que podría ascender.
Bien, muchas gracias Miguel por este análisis sobre Segunda B. Ahora continuaremos con el fútbol internacional. Y ahora vamos a hablar de la Europa League, que enfrentó al Ajax y al Manchester United. Victoria al Manchester United 0-2 con goles de Pogba, con un gol de Pogba y el otro gol de Mata. ¿Qué opinas del partido, Fonser?
Primero
fue Mkhitaryan, perdón, el gol. Mkhitaryan, no Mata, perdón.
Sí. Lo primero de todo, me pareció un partido que se jugó lo que quería el equipo Mourinho, bien plantado en un 4-3-3, con las ideas claras, cerrando cualquier tipo de línea de pase del Ajax, que ya vimos que fue lo que se le acusó en las últimas temporadas a Pep del Barça, o concretamente en su última temporada, un equipo plano, que no encontraba líneas de pase para juego en profundidad, y lo poquito que tuvo, pues es que tampoco fueron ocasiones importantes. Para mí el United dominó completamente el partido, tan solo hay que ver la primera parte, que creo que no le llega a tirar más que una vez a puerta, y en el segundo, pues creo que como mucho tiraron tres veces, si mal no recuerdo.
¿Crees, por tanto, que el United fue justo campeón en este partido?
Para mí, claro, o sea, el partido que hizo el United es el partido que quería justamente Mourinho, un equipo, como he dicho antes, bien encerrado, aunque más que encerrado no sería el término correcto, sino que estaba además con la defensa a 10, no, casi en el borde de la línea de para tirar y chutar cerca del área. Lo que pasa es que, a ver, el Ajax hay que reconocer las cosas como son, es un equipo joven y que aún tiene que mejorar mucho. Cierto es que yo me hinché de expectativas, ya que me parecía un equipo muy capaz de darle más guerra al United.
Bien, ¿crees que el United, después de esta victoria, asegurándose la posición Champions, qué debería hacer el equipo para mejorar el Champions, poder competir por ella? Y por la Premier, evidentemente, la cual acabó sexto, recordemos.
Primero, un fichaje o dos importantes y que marquen la diferencia, como podría ser, y se está hablando, y últimamente, como estoy seguro que muchos de vosotros leeréis la prensa, el fichaje de cierto delantero francés que juega en el Atlético, o sea, se ha estado hablando. Cierto es que si el United perdía menos posibilidades, pero teniendo en cuenta que va a jugar Champions y que el equipo de Mourinho yo creo que se va a reforzar bien en todas las áreas, porque yo creo que lo que principalmente necesita es un buen delantero, quizá dos buenos centrales, lo más seguro, con la baja de Bailey, pues necesita mejores centrales. Y indispensable, un buen banquillo. Lo veo indispensable que tenga un buen banquillo, porque es que ves el banquillo del United y es que el banquillo, en cuanto a lo que aporta y lo que puede mejorar, es que me parece poco o nada. No tiene un banquillo muy destacable.
Bien, entonces, hablando de ahora, después del United, del Ajax, ¿qué crees que tendría que hacer para poder competir por más títulos europeos y posiblemente ganarlos?
Pues es que, a ver, una cosa que hay que tener en cuenta es que el Ajax ya no es el Ajax que maravilló en aquella época con el equipo de Cruyff. Es que, a ver, ahora el United, el Ajax concretamente se ha vuelto un club de formar y vender. Y yo creo que ahora están en esa etapa en la cual ellos están formando y a la vez vendiendo, pero luego en un futuro con ese dinero ahorrado, yo creo que ya empezarán a montar plantillas más importantes. O al menos eso creo. Hay que tener en cuenta que de esa plantilla han salido los dos jugadores más destacados de la última Premier, que son Sigurdsson, que si no me equivoco salió del Ajax, y del que estoy seguro al 100% que salió es Eriksen. O sea, Eriksen salió del Ajax y ahora es completa, y ahora es uno de los mejores centrocampistas de la Premier. Y además a eso hay que sumarle el delantero suplente del Tottenham también, que es Janssen. Y a partir de ahí, pues ha tenido buenos jugadores que han salido, mismamente el propio Ibrahimovic, el propio Luis Suárez, que fue ahí donde yo creo que más se formó como futbolista para acostumbrarse al juego europeo y luego ya pasar al Liverpool.
Bien, bien. Y bueno, es evidente, todavía no ha empezado la competición, no se sabe qué equipos va a haber, no se sabe exactamente quién puede participar en esta Europa League, pero ahora mismo hay algún equipo que tú dirías, ese equipo de Europa League, ese equipo para ganar este título.
Pues tranquilamente, viendo las clasificaciones, yo te diría el Atalanta En el caso de que no vaya a ocurrir, lo que creo que va a ocurrir, que va a ser que le van a desvalijar el equipo, el Lazio tranquilamente creo que es un buen equipo para competir, aunque creo que según acaba de publicar hace poco cierto periódico madrileño, que iban a salir jugadores y tal, como podía ser Keita Balde, que recordemos que es un ex canterano del Barcelona, ¿sabes? Es que es ahí la curiosidad, que está triunfando en el fútbol italiano, y es súper jovencísimo. Luego aquí de España, pues podríamos poner el Villarreal, que creo que tiene una muy buena plantilla. La Real Sociedad, pues yo creo que si ficha bien y se refuerza, también lo puede ser. Luego de la Premier tenemos otros buenos equipos, como puede ser el Arsenal, que triste, que bueno, al pesar de muchos, pues es equipo actualmente de Europa League, porque viendo cómo ha acabado, es que el Arsenal pues un equipo muy clave en la Europa League. Creo que va a ser el equipo que va a marcar la diferencia, por la plantilla que tiene. Aunque cierto rumor, como yo creo que todo el mundo sabe, es que Alexis Sánchez posiblemente se vaya al Valle. O sea, este verano habrá que ver cómo se refuerza.
Bien, bien. Ahora, después de hablar de la Europa League, de la segunda competición europea, por así llamarla, vamos a dirigirnos un poco nuestras miradas a las ligas europeas. La mayoría han terminado, otras no han terminado, pero ya sabemos el campeón. Y la primera que nos podemos acercar es a la de la española, la nuestra propia, que la ha ganado el Real Madrid con 3 puntos sobre el Barcelona, tercero Atlético de Madrid, cuarto Sevilla. ¿Quién ha sido para vosotros, Miguel y Fonser, el MVP de esta liga? ¿El Madrid ha sido un campeón claro? ¿El Barça ha tenido opciones? ¿Qué opináis?
Pues si quiere empezar primero él, adelante por mí.
Vale, lo primero comentar que ha habido mucha polémica al final de la liga. Se ha hablado mucho de si el Madrid mereció o no esta liga. Yo creo que el Madrid ha sido más regular que el Barça y por tanto la ha ganado merecidamente. Quiero decir, en un torneo así como una liga no es tan decisorio algún partido individual, sino como el estado de forma general, y el Barça ha tenido unos altibajos muy muy fuertes y lo ha acabado pagando al final, pues quedando abajo del Madrid, aunque le ganara al final en el Clásico. No ha sido capaz de compensar las derrotas que ha tenido contra equipos a priori bastante más débiles. Y creo que el Madrid es justo campeón de liga, aunque veo positivo que el Barça llegara con opciones al final de la temporada, porque siempre le da algo más de emoción a la liga, que por el contrario habría estado mucho más aburrida, la verdad.
Luego, por mi parte, opino igual. O sea, yo creo que aquí en las ligas cuentan más ciertamente los equipos. Y el Madrid este año, o sea, ha habido partidos que parecía que los tenía perdidos. Y digamos que ha tirado de esa épica que tiene el club y que suele ser costumbre en el equipo de nunca rendirse, tipo como aquel famoso momento del minuto 93. Este equipo, para mí, ha sido un equipo coral. O sea, cambiabas una pieza y entraba a otra que te podía aportar diferentes cosas. De MVP jugador de la liga, pues yo, aunque por extraño que suene quizá para algunos, yo digo que Toni Kroos. Yo creo que Toni Kroos en varios partidos ha marcado la diferencia con ese timing y, lo más importante, con sus 12 asistencias, que creo que prácticamente 6 o 5 de ellas ha sido a Ramos, y que este último ha definido espectacularmente para decantar ciertos partidos.
A mí al menos no me resulta raro que des como MVP a Toni Kroos, ya que, como tú has dicho, marca mucha diferencia con esos pases increíbles que da, tiene una visión de juego única. Pero para mí el MVP de esta liga ha sido Luis Suárez, que ha completado un gran año con el Barça, que ha sido el más regular, creo yo, con el equipo, y que ha estado en todos los partidos siempre aportando mucho
al Barça más, creo que el aporte, pese a no haber logrado que su equipo gane la Liga, ha sido mayor que el que Kroos ha hecho al Madrid. Así que para mí es el MVP de esta Liga.
Yo es que, en mi opinión, el problema que hay con el tema de MVPs en el fútbol es que es muy difícil, porque el trabajo, digamos, que el centrocampista, para que nos entendamos, no es que esté mal visto, pero no se mira tanto, sí que, por ejemplo, quizá se ve a los delanteros, que suelen ser más definitorios, indudablemente suelen meter más goles, pero hay que tener...
Bueno, y de los defensas ni hablamos ya, ¿no? Porque...
Y luego los porteros ya... Ya es que prácticamente yo creo que la gente los descarta por norma general. Como te digo, para mí Toni Kroos es el MVP, es el jugador que ha dado el equilibrio al Madrid en ciertos partidos alocados, y es que tan solo hay que ver estadísticas y partidos que se ha hecho en el cual yo creo que yo prácticamente no fallaba apenas un pase, o momentos como en el que mete un gol que gana un partido... O las asistencias a Ramos, etcétera.
A mí, de este jugador, me resulta sorprendente que, siendo un fichaje relativamente reciente, últimamente todos los fichajes son carísimos, lo rentable que ha sido. Quiero decir, el Madrid lo fichó muy barato, no sé cómo se le pudo escapar al Bayern tan barato. Me ha sorprendido lo rentable.
Si quieres, yo te explico que lo tengo, que me acuerdo yo que lo leí. A Toni Kroos en aquel momento le quedaba un año de contrato. Y creo que el Bayern suele tener cláusulas especiales. Para cuando te falte un año, pues el jugador, si se quiere ir, puede irse por un precio más barato. Y creo que al Madrid le salió por 25 o 30 millones.
Perdón, creo que fue eso.
Y luego, creo que también tiene que ver mucho con la mentalidad del equipo. O sea, hay que recordar una cosa... Que del Madrid de Ancelotti al Madrid de Mourinho cambian muchas piezas y muchos fundamentos de fútbol. O sea, este Madrid, cierto, es que el de Zidane no es el más bonito, más alegre de ver. Es, digamos, el más pragmático. Es un equipo mucho más tipo hecho como los que hacía en su momento su exentrenador Marcelo Lippi. En cuestión de los partidos que había, cambiaba ciertas piezas o ponía otras. Luego Toni Kroos, sí que es cierto que me parece el titular indiscutible de este equipo, junto a figuras como Cristiano Ronaldo. Ah, y también el olvidado Daniel Carvajal, que me parece que también ha sido uno de mis candidatos a MVP. Del Barça, como bien has mencionado...
O Marcelo.
Cierto, también. Del Barça, como bien has mencionado, metería a Messi y a Suárez. Porque a partir de ahí yo creo que, salvo uno o dos buenos meses de Neymar o tres...
El Barça, o de André Gómez.
André Gómez ni hablamos. Yo es que para mí no.
André Gómez es un jugador que ya se le veía en Valencia, que incapaz de aguantar los 90 minutos en el campo. Completamente incapaz. O sea, tiene toques de calidad muy buenos, que en el Barça este año no lo ha mostrado tanto, pero es un jugador que eso no es capaz de aguantar los 90 minutos. Es imposible que quede para tanto. Entonces, a lo mejor para un cambio está bien, pero no es alguien que pueda sacar de titular y que pueda hacer rotaciones con normalidad con él.
Luego también, en mi opinión, yo creo que el problema que hubo con el fichaje de André Gómez es que hay que ver de qué venía y qué temporada había hecho. Que el problema era ese, que la prensa se había olvidado de la mala temporada que hizo con el Valencia ese año. O sea, parecía que había hecho una grandísima temporada, lo había abordado, lo había hecho genial, y hay que recordar que esa temporada el Valencia, como este año, bueno, salvo este año no, que se ha salvado con bastante holgura, venía a salvarse por las justas y con un André Gómez sabiendo que era un bajón respecto a su primer año.
Bueno, Valencia se ha salvado, pero por un sprint final. Ha llegado a tener problemas con el descenso. Yo he llegado a pensar...
Sí, cierto es que a poco desciende este año también. Entonces, al Valencia le falta estabilidad en la plantilla. Y sobre todo estabilidad a nivel de dirección deportiva. Que ahora yo creo que la va a tener con el nuevo fichaje que han...
Vamos a ver si se soluciona con el nuevo proyecto, porque ya hacía tiempo no teníamos un proyecto tan claro para una temporada. En cuanto a los fichajes de André Gómez y de Paco Alcácer, me sorprendió muchísimo que el Barça apostara por fichar, además relativamente caro. Creo que costaron 35 y 30 millones respectivamente a dos jugadores de un equipo que no había hecho prácticamente nada destacable ese año. Quiero decir, tú normalmente te fijas en jugadores que hayan tenido un buen recorrido, que hayan sido aportado a su equipo bastante, y vale que tanto André Gómez como Alcácer eran de las figuras así más reconocidas del Valencia ese año pasado, pero es que el Valencia no había dado casi nada destacable. Entonces no entiendo por qué el Barça se fijó en jugadores así y no en jugadores de otros equipos que sí que habían llegado más arriba y que sí que podían haber colaborado más con su equipo. No lo entendí, yo era incapaz de entenderlo.
Luego, por ejemplo, si me dejas opinar una cosa, si te das cuenta, tanto que se reían de Zubizarreta o Zubi con lo de Douglas, Zubi, ¿quién es Douglas? Tú si te das cuenta, Zubizarreta estuvo en la dirección deportiva que hizo el fichaje de Neymar y, si no me equivoco, del de Suárez, y Rakitic incluido. O sea, tanto que se le puso a parir, yo creo que Zubizarreta en su momento lo hizo bastante bien. O sea, no sé por qué se lo quitaron, si tendría desavenencias con la dirección del club o algo así, pero que yo recuerde, o sea, esos fichajes precisamente al Barça les han salido redondos. Bueno, a ver, Neymar y Suárez ya se suponía, pero no sé. Rakitic fue un excelente fichaje. Luego también Alex Vidal y Arda Turán no han rendido en su mejor nivel. No sé, yo es que creo que Zubizarreta en el tiempo que ha estado en el Barça, en cuanto a fichajes, yo no creo que lo haya hecho tan mal y no sé ni por qué lo echaron. No, o sea, quitándolo de Douglas, que se volvió un meme, en lo de demás, todos los fichajes le han salido, yo creo que redondos.
Sí, fue un poco a lo mejor la presión de los medios y demás, pero bueno, tampoco tengo muy claro lo que pasó con Zubizarreta, ¿no? Estoy muy atento a la dirección deportiva del Barça.
Se supone que se fue por desavenencias entre el presidente y Luis Enrique y que fue básicamente el peón. Recordemos que fue la época en la cual el Barça perdió contra la Real Sociedad, se alejaba de la Liga, se alejaba de la Champions, luego remontaron, ganaron la Champions a la Juve, etcétera, pero ahí fue cuando se señalaba a Zubi y le echaron por desavenencias con la directiva. Bien, habéis hablado de delanteros, habéis hablado de la situación del Valencia, del Barça, del Real Madrid, pero lo habéis dicho antes, lo habéis mencionado antes, siempre nos olvidamos de los porteros, de la importancia que tienen. ¿Cuál ha sido para vosotros el mejor portero en esta liga, en esta temporada, donde, por ejemplo, el Zamora lo ha ganado Black, que ha estado lesionado parte de la temporada, Ter Stegen ha mejorado, Keylor Navas ha tenido problemas en principio de temporada, pero ha acabado la temporada bastante bien, con buenas actuaciones? ¿Cómo lo veis?
Si no te importa que empiece yo, para mí el mejor portero de esta temporada, de largo, ha sido precisamente el portero que se ha lesionado. O sea, ya no Black me parece la diferencia del Atlético Madrid, y en el que muchísimos partidos que se les ha complicado porque el equipo rival les llegaba y con bastante frecuencia, el buen hombre las ha parado todas. No ha hecho precisamente una mala temporada. Luego del Barça me parece muy a destacar el papel fundamental de Ter Stegen, que les ha salvado el culo. Cierto es que en el partido de Celta tuvo la típica cantada suya del juego de pie, que con un mal pase, y que creo que se lo roba, no sé si es Bongonda o el propio Yago Aspas, y le mete gol. De otros porteros de la liga, creo que tendría que indudablemente mencionar al portero del Villarreal, que yo pondría a Asenjo. O sea, lo que lleva de temporada Asenjo cuando no estaba lesionado, la temporada en sí, o sea, el Villarreal, voy a dar un dato bastante curioso, solo le han metido 33 goles. O sea, es un equipo que toda la temporada ha defendido muy bien, y es que no sé, esta campaña ha habido muy buenos porteros mismamente. Tienes al portero del Atlético, el joven Kepa Arrizabalaga, que también es un buen portero y sobre todo hay mucho futuro. Navas, que yo solo cogería en Navas el tramo final, porque toda la temporada ha sido muy floja, muy flojita, debido a que salió muy reciente a la lesión, y creo que para mí ese fue el fallo, meter tan rápido a Navas. Y ya está, ya acabó.
Bueno, en mi opinión, el mejor portero de la temporada también sería Jan Oblak, aunque fíjate que yo con el que tendría dudas sería con Keylor Navas, precisamente, porque me he echado un poco atrás eso, lo irregular que ha sido, pero sí que creo que se le ha criticado más de lo que sería apropiado criticarle, porque ha sido alguien que está sometido a mucha presión, que acaba de regresar de una lesión, que era un portero que parecía que nadie quería que siguiera ahí por lo del fichaje frustrado de De Gea, y ha hecho un muy buen tramo final de temporada, pero creo que el resto de temporada tampoco ha estado tan mal, ha estado bastante correcto. También destacaría el trabajo de Rulli. Lo compararía incluso con el trabajo de Keylor Navas, cada uno a su nivel, claro, pero creo que el portero argentino ha hecho un tramo final de temporada muy bueno, que su comienzo fue bastante irregular, tuvo bastantes fallos al principio de la liga, parecía que ya no era un portero que daba el nivel de ser alguien por el que se pudieran pelear incluso equipos más grandes, como había pasado ya. Había sombras de equipos más grandes, mucho más grandes que la Real, detrás de él, y parecía que toda esa atención que había generado se había difuminado, pero se reivindicó un poco a mitad de liga y ha acabado la liga al final como uno de los mejores jugadores de su equipo. Y me gustaría eso, reconocer su trabajo. En cuanto a Ter Stegen, por ejemplo, creo que aunque ha mejorado, todavía no da el nivel para ser de los mejores porteros de la liga. Y Asenjo, si la lesión no lo hubiera frenado en su momento... es que es una pena lo de Asenjo con las lesiones, de verdad, porque es un gran portero y lo están frenando constantemente.
Luego, a lo que has mencionado tú de Rulli, me parece muy curioso, sobre todo el tema de que ha habido varios equipos con ganas de ficharle, de tanto a nivel mundial como a nivel estatal. Yo recuerdo una anécdota bastante curiosa, que es la de que para... Sabes que los equipos es como el tema del colegio de las matrículas, digamos, por poner un ejemplo y llamarlo de cierta manera. El tema del papeleo, Rulli, creo que antes de fichar por aquel equipo grande, creo que ese equipo de Argentina no le había llegado los papeles, y quizá Rulli, si el tema a nivel jurisdiccional no la solucionó, se tendría que haber vuelto a ese equipo. Luego, además, hay que mencionar que Rulli ha sonado con mucha fuerza para el equipo de la selección argentina junto a Batalla, que es el portero de River. Son los dos futuros porteros, digamos, que va a tener ese equipo, y yo creo que apostarán por, sobre todo, Jerónimo Rulli. Me parece el portero con más experiencia de los dos, pero vaya. Rulli también, como has mencionado antes, muy buena temporada.
Sí, probablemente lo de los problemas que tuvo con el equipo argentino no me extrañaría que fuera en parte su excusa para rendir peor al principio de la liga, porque el tener esos problemas a nivel administrativo debe de tenerte una situación de tensión que no te permite rendir igual, y más siendo un portero que tus actuaciones son en momentos claves del partido.
Y no sé qué queréis comentar más, si centrocampistas, defensas.
Yo por mí pasaría ya de la Liga Española, que hemos hablado un buen rato de ella, y me dirigiría a la Ligue 1, la cual ha ganado de manera sorpresiva el Mónaco respecto al PSG. ¿Qué opináis primero de la victoria del Mónaco? Adiós a la hegemonía que tenía el PSG. Parece que la salida de Blanc y la llegada de Emery no ha sentado bien al equipo. Y segundo, el mejor jugador, el jugador más decisivo en esta temporada de League One.
Yo, en cuanto al jugador más decisivo de la League One, por extraño que suene, principalmente digo extraño en el sentido de que, como tiene tanta repercusión, igual está muy inflado. Yo diría que estaría entre Falcao y Kylian Mbappé, entre esos dos. Está, ya que me parece que Falcao con sus goles ha sido fundamental. Y a nivel general, o sea, como he dicho antes, con otros equipos. El Mónaco es una estructura bien llevada, que tiene bien claros los esquemas y que sobre todo me parece que el entrenador Jardín ha hecho una excelente campaña. Y sobre todo, yo creo que hay una cosa que aplaudir de este equipo siempre, que es el ojo que tienen los ojeadores para ver jugadores jóvenes y que tienen tanta proyección. O sea, se fue Carrasco, ahora suena con fuerza Lemar. Se fue, ¿cómo se llama el jugador del Mónaco que también se fue? Bueno, no lo recuerdo bien, pero sé que un jugador de aquel Mónaco de hace dos temporadas que se fue también, y ya ha aparecido Kylian Mbappé. Así de la estructura pasada del equipo, el único que creo que pertenece en él es Bernardo Silva, Falcao, Fabinho y Moutinho, de aquel equipo, y Moutinho es suplente. O sea, el equipo se ha sabido reinventar con nuevas fichas y con sobre todo jugadores de mucho calibre, como ha resultado ser Kylian Mbappé, que espero que no solo sea una moda y que realmente sea un tipo al que tener en cuenta para el futuro del fútbol internacional y del fútbol mundial. Y ya está.
Bien. Mike, ¿algo que añadir o estás de acuerdo con lo que ha dicho Fonser?
En principio estaría bastante de acuerdo con lo que ha dicho Fonser. Me gustaría añadir un par de cosas. Primero, bueno, destacar, por supuesto, el Mónaco ha tenido gran mérito que gane la Liga, y jugadores, como has comentado tú, Falcao, ha hecho una gran temporada también. También comentar que jugadores como Sansón en el Olympique de Marsella o como Lacazette en el Olympique de Lyon han hecho una gran temporada, aunque sus equipos tampoco han conseguido demasiado, pese a que ambos han sobresalido. También a lo mejor Gomis en el Olympique de Marsella ha sobresalido por encima de sus compañeros, no han llevado demasiado a sus equipos, así que tampoco querría mencionarlos como MVP, pero sí destacaría el trabajo de Cavani, ya que parecía que iba a ser casi imposible que pudiera compensar la marcha de Ibrahimovic, pero lo ha conseguido, y yo diría que con creces. Para mí es el MVP de la Liga.
Perdón por interrumpir un momento, por si acaso vas a seguir hablando. Quiero decir ahora, fichaje de última hora, bueno, fichaje que ocurrió ayer, el fichaje tan interesantísimo que ha hecho el Mónaco para su centro del campo. Acaba de fichar a Yuri Tielemans, un centrocampista muy joven de 21 años, que procede del Anderlecht, de donde también han salido otras estrellas del fútbol belga. Y creo que va a ser un aporte muy interesante y que el Mónaco se está reforzando de forma excelente. La temporada en Europa League y sobre todo en Liga de Tielemans me parece uno de los jugadores que hay que nombrar a futuro y que creo que va a dominar el fútbol mundial, ya que me parece un jugador bastante interesante para ser un centrocampista, y sobre todo yo creo que a Bélgica le va a empezar a venir bien que estos jugadores, porque recordemos, o sea, que aunque tenga De Bruyne, etcétera, y otros jugadores en esas líneas, creo que el problema que tiene Bélgica es en cuanto a organizadores de juego, y estoy bastante ilusionado por el fichaje de este chaval por el Mónaco, y creo que Jardín lo va a llevar excelentemente. Además, a eso, si me disculpáis, me gustaría añadir la temporada del Niza, que ha acabado tercero, que había empezado líder de la League One, si mal no me equivoco, y que el problema que ha tenido es que se ha venido para abajo a partir de que tanto Balotelli, que había empezado a rendir muy bien, pegara el bajón, y yo creo que la plantilla, pues sí, aunque tiene muy buenos jugadores, pegó el bajón, como tiene que ser, y remarcar también, como ha dicho nuestro compañero, la temporada de Lacazette, que ha hecho 28 goles y que suena muy fuerte para el Atlético de Madrid. Y ya está.
Bien, para ir a la Serie A, vamos a hablar del campeón, que es la Juve. Ha vuelto a ganar el título, bastantes años consecutivos, primera vez que se consigue esto en Europa. ¿Qué opináis de esta temporada dominada de cabo a rabo por la Juve, con cierto intento de la Roma, pero no mucho emoción?
Doña Juventus, o sea, a este equipo, yo que soy además bianconeri, lo he visto crecer primordialmente desde la mano de Antonio Conte, Y de este equipo lo que puedo llamar, lo que el adjetivo que mejor le cae es camaleónico. Y maneja diferentes esquemas de juego, sistemas, formas de jugar. Cuando tiene que jugar más directo lo hace tranquilamente. No sé, me parece tranquilamente el equipo más completo a nivel táctico de toda Europa. De la serie en general, pues diría que como equipo revelación, indudablemente yo creo que es el Atalanta de largo. O sea, ¿quién se podía esperar este cambio del Atalanta que la temporada pasada hizo una campaña normalita? Acabar siendo quinto, y del Atalanta lo que más puedo remarcar es al Papu Gómez, un extremo argentino que ha hecho una excelente temporada. Creo que ha hecho 18 goles y ha dado bastantes asistencias. Y a eso sumarle Petagna en la defensa. Y de otros equipos, yo casi diría quizá un poco más decepcionantes, yo creo que ha sido el Inter. O sea, la gran decepción de esta Serie A, de esta temporada, ha sido el Inter. Me parece el equipo más pobre en cuanto a fundamentos de juego y no sé qué pasa. O sea, tiene una muy buena plantilla, pero no sé, todavía no sé qué le pasa. No sé si es el entrenador o que quizá parezca que tiene buena plantilla y lo que pasa es que en realidad no da ni nivel.
Del Napoli, bueno, a lo que... No, perdón, sigue, sigue.
Del Napoli me gustaría remarcar la temporada que ha hecho. O sea, yo creo que lo que pasó con Milik fue bastante curioso. O sea, el delantero polaco se lesiona, estaba siendo el mejor jugador del equipo y de repente aparece un Mertens que lo transforma a Sarri en un falso 9, muy goleador. Creo que ha marcado 27 goles en esta Serie A y a eso hay que añadir su aportación al juego. Y otro sería la reconversión de Marek Hamšík. O Marek Hamšík, que no, Hamšík sí que sé que se dice así, pero el nombre no lo recuerdo bien. Y esa reconversión que ha hecho Sarri de pasar a ser un mediapunta a ser un volante en el equipo, para ser el volante que más influencia tiene en el juego del equipo en sí, junto a los otros dos centrocampistas. ¿Ya está?
Bueno, a lo que tú has dicho, me gustaría, bueno, primero sumarme a tu alabanza de la Juventus, que es un equipo que me encanta. O sea, ha hecho una temporada alucinante como la que lleva haciendo los últimos años, tanto en Champions como en la Serie A. Y bueno, me gustaría también comentar algo aparte de los equipos que tú has comentado. Decir que me ha decepcionado bastante la Fiorentina este año, porque vale que había perdido a Marcos Alonso y demás, pero creo que su perspectiva para esta temporada era mejor que al final el resultado que ha acabado teniendo, que ha sido muy, muy mediocre. Y en cuanto a la Roma también, quería decir que mi MVP para la Serie A ha sido Salah, que creo que ha hecho una temporada impresionante. Y también decir que la Roma ha estado muy, muy bien este año. Creo que yo no esperaba al menos que mantuviera este nivel y que siguiera la estela de la Juventus, me parece digno de admiración. Y creo que se ha mantenido un equipo bastante fuerte y que en un futuro puede hacer grandes cosas. En parte me recuerda al Ajax, porque está vendiendo a bastantes jugadores y ahora mismo es una máquina de hacer dinero. Parece se está armando como para un futuro, como has dicho tú sobre el Ajax, que está afilando los cuchillos.
Yo, por ejemplo, de jugador revelación, yo digo que es Paredes, el centrocampista argentino. Creo que va a ser el próximo gran reguista de la selección argentina, el que va a llevar el peso del juego, el que va a manejar al equipo. Y por cierto, decir que ya Sampaoli lo ha metido en la convocatoria de Argentina, también lo tenía que decir. Y de MVP, yo tendría ya mis dudas, porque aunque Salah ha hecho un gran aporte, yo creo que quizá por juego, y sobre todo yo creo que el MVP se suele dar al equipo ganador o de normal, yo diría que ha sido Janić, me parece el jugador que sobre todo, o sea, ha tenido una evolución brutal de cuando vino de la Roma a la Juve. En la Roma jugaba de si no me equivoco, volante en ese 4-3-3 con Nainggolan y Strootman o De Rossi, que juega de pivote normal. Yo creo que es un jugador súper remarcable en ese cambio de juego que ha hecho y en eso, y en esos matices que le ha añadido Allegri a su juego.
Sí, es verdad que, por supuesto, muchos jugadores de la Juventus han tenido un papel muy destacable y por eso ha ganado la Liga y ha llegado hasta donde ha llegado en Champions. Pero creo que el papel de Salah para la Roma ha sido más destacable que de cualquier jugador de la Juventus para su equipo, porque al fin y al cabo la Juventus tiene un equipo muy compensado como para que destaque ningún jugador. Por eso pienso que Salah se merece más este reconocimiento.
Bien, creo que lo último que tendríamos que decir de la Liga del Calcio es un recuerdo a Totti, el cual, recordemos, se retira después de cumplir toda su carrera en la Roma. Bien, pasemos a la Bundesliga, la cual ha vuelto a ganar un año más, como ya es tradición, el Bayern de Múnich. ¿Qué opináis sobre esta victoria, la enésima del Bayern?
Pues yo creo que, a ver, aunque ha ganado el Bayern, este año yo creo que ha sido un poco un año distinto, ya que le han peleado más la Bundesliga de principio a mitad de temporada. Ha habido más pelea, pero bueno, al final acabó pasando lo que le ha solido pasar a la Bundesliga, que al final ha sido solo el Bayern el que ha durado toda la temporada. Remarcar a jugadores como Tim Werner, que me parece la gran revelación de esta temporada, junto a Goretzka del Schalke 04. Y de MVP, pues es que el problema que hay es que, al igual que pasa con la Juve, también me parece que es un equipo que está muy compensado. De decepción, a ver, metería a Renato Sánchez, pero el problema que ha tenido Renato es que apenas ha contado para Ancelotti. Hay que tener en cuenta que Ancelotti ha transformado en Thiago en el eje del equipo, el que maneja los hilos junto a Arturo Vidal. Y por cierto, aparte de que se ha hablado de Totti que se retira, yo quiero hacer mención a Xavi Alonso y a Philipp Lahm, que estos dos también se retiran.
Bueno, yo quería comentar que la Bundesliga ha sido una gran decepción para mí por parte de muchos equipos, como por ejemplo el horrible papel que ha hecho el Wolfsburgo, que todavía puede defender, o el Bayer Leverkusen, por ejemplo, que no quiero ni hablar de lo que ha hecho este año, porque de verdad me siento muy decepcionado con esos dos equipos, por ejemplo, que creía que podían incluso pelear por puestos mejores de los que han conseguido otros años, aunque el Wolfsburgo hubiera perdido a muchos de sus grandes jugadores. En cuanto a las estrellas de la liga, diría que destacar a Müller, que aunque no se hable demasiado de él, creo que siempre aparece cuando se necesita y que hace un factor fundamental para que el Bayern vuelva a ganar con holgura la liga.
Yo de jugadores destacar también sería Forsberg, el centrocampista del Leipzig, que ojo, que ha hecho nada más ni nada menos que 19 asistencias en una temporada. Muy a destacar, Dembélé, que ha dado 12 junto a Müller, que andan empatados ahí. Y sin duda, Thiago Alcántara. O sea, creo que con Ancelotti ha vuelto a recuperar el nivel, ha vuelto a jugar a fútbol, porque, o sea, recordar que este futbolista, tristemente, pues tiene, no quiero decir que sea de cristal, pero casi, se lesiona muy repentinamente. También otro jugador a destacar sería Meyer, Gnabry también, o Serge Gnabry del Werder Bremen. Y la verdad es que este año ha habido bastantes jugadores jóvenes que han destacado rápido en la Bundesliga. También decir que creo que Goretzka ya tiene un principio de acuerdo con el Bayern. O sea, el año que viene ya un equipo más de la liga alemana ha perdido un jugador importante y que se va al Bayern. O sea,
qué sorpresa.
Siento decirlo con este tono, pero es que me parece muy decepcionante el nivel de la liga alemana.
Por cierto, ¿sabes algo acerca de las plazas para Champions? Si la Liga Italiana tiene alguna posibilidad de recuperar esa cuarta plaza que perdió a favor de la Liga Alemana.
No en un futuro próximo, porque la Liga, recordemos que es por puntuación coeficiente UEFA, y recordemos que actualmente equipos de Lenos, sí, la Juve lo está haciendo realmente bien, nadie va a negárselo, pero sería prácticamente la Juve contrarrestando los puntos del Bayern, pero el resto de equipos italianos, el Nápoles no pasa de octavos de la Champions, el resto de equipos en Europa League decepcionando claramente, con eliminatorias tristes, con partidos decepcionantes. No parece que actualmente la Liga, la Serie A tenga una opción en los próximos 2-3 años de recuperar ese cuarto puesto que actualmente le pertenece a la Bundesliga.
Y es que,
incluso podría adelantarle la Liga Portuguesa en el caso de que Sporting de Lisboa siguiera mejorando su equipo.
Luego también yo quiero decir una cosa a favor de la Liga Italiana. Es que el problema que hay en la Liga Italiana, a diferencia de la Bundesliga, es que los equipos se las apañan como pueden y compiten. Es que la Bundesliga no compite nadie, salvo los tres primeros, o se va rotando el cuarto y el quinto. O sea, la Liga Italiana, vale, en Europa ha hecho, salvo la Juve, un papel lamentable. El Nápoles, pues oye, mira, tuvo la mala suerte de encontrarse con el Real Madrid. Las cosas como son. El Nápoles tuvo la mala suerte de encontrarse con el Madrid. Luego, el Inter, que está en horas bajas. El Milan en reconstrucción. Pues es como si pones a los Celtics en plena reconstrucción a ponerse a jugar en unas finales de la NBA. Al final lo que suele pasar es que pierde ese equipo. Luego la Serie A, salvo la Juve, es que no sé qué narices le pasa a los equipos italianos, pero fuera de Italia son poco competitivos. No sé, no saben.
Probablemente tenga que ver con eso que ha mencionado antes, de que son muy competitivos dentro de su liga. Quizás ese gran esfuerzo que hacen por intentar ser competitivos con equipos como la Juventus, que obviamente les saca mucho nivel, incluso cuando hay equipos que destacan en alguno de estos equipos, lo tratan de fichar. Y es algo que puede influirle mucho en cuanto a su rendimiento en Europa. Y en la Bundesliga, en cambio, los equipos no pelean ni la mitad en la liga y tienen más oportunidades a la hora de volcarse en las competiciones europeas. No sé, pienso que eso puede tener cierta influencia.
Yo, es que, a ver, es como, por ejemplo, con los... Mira, que es que además esto viene justo al anillo, ¿eh? Viene perfecto. Con el tema que hemos hablado de la competitividad, es como los equipos de la Premier. ¿Te has visto la Premier? ¿Ves? Al Arsenal, vale, al Arsenal casi todos los años o prácticamente todos los años se topa con el Bayern y lo elimina, vale, eso sí. Pero es que tú ves la liga inglesa y dices, vale, hay competitividad, pero es que le pasa lo mismo que a la liga italiana. Le pasa exactamente lo mismo. Sale en Europa y se chocan contra el muro. Se chocan contra el muro, que es la auténtica realidad, de que a nivel futbolístico, en la Premier, claro que hay buenos equipos para jugar. El problema es que luego en Europa no dan la talla. O sea, estos últimos años, el City, por ejemplo, ha sido los poquitos que ha dado la talla. Y tiene narices que lo diga con Pellegrini. Que es que este año ha perdido con Guardiola. ¿Cuándo fueron eliminados? En cuartos, puede ser, por el Mónaco, que parecía que nadie, o prácticamente nadie, o era imposible que el Mónaco...
Nadie ha dado un duro por él.
Y Mbappé fue la estrella de esos partidos, porque el problema que tienen los equipos de Guardiola, ahora que de paso hablo del City, es que no saben defender sin balón. No saben. Lo único que hacen es presión alta, que me parece muy bien, y yo soy de los partidarios de que un equipo puede defender así, pero hay que ver qué partidos y qué equipos. Porque el problema que tiene es que si te topas con jugadores como son los del Mónaco, que son veloces, y que además a eso les añades que tienen buenos organizadores de juego y gente inteligente y jugadores de muchísima proyección, claro, el problema que tienes es que si tienes una defensa como el que tiene el City, que es que le pasa lo mismo que al United, que tienen malas defensas, que es que en los partidos, creo que de cuartos, jugaba Clichy de central, que hace Clichy de central, que es que nadie lo entiende, que es que en cualquier equipo de otra liga o de la Premier no sería titular de central. Es que no puede ser titular, es que no puede. Es que hay cosas que no entiendo de la Premier. Nos la quieren meter con... Perdón.
Antes de seguir con este rajada maravillosa sobre Guardiola, la verdad, muy divertida, hay que recordar que la Premier la ganó el Chelsea y que el Manchester City no ni se acercó a competir por la Liga. Y que la falta de competitividad en Europa ha sido evidente. No obstante, el United ha logrado ganar la Europa League. Bueno, ya puedes continuar, pero había que poner a nuestros oyentes en antecedentes. Continúa, por favor, Fonser.
Sí, bueno, me gustaría primero decirte que siguieras cuanto puedas con esta rajada maravillosa, porque de verdad me está encantando. Por favor, sigue.
Sigo. Estaba criticando el tema de los centrales, ¿verdad? Sí. Es que tú ves la defensa del City y es que es un coladero, que es que no puedes defender con eso, que tienes a Otamendi, que en la Premier se come toda la jugada, que es que se la meten doblada, a Guardiola se la meten doblada, que es que en los últimos partidos, y aunque parezca extraño, cuando más equilibrio ha tenido el equipo ha sido precisamente con el jugador que se lleva mal, bueno, se llevaba Guardiola mal con Turella ya, con el director, con Mino Raiola, ha sido ese el que le ha aportado el equilibrio. A eso sumable de que tiene, por ejemplo, de que el centro del campo del City, en una cuarta temporada formado por De Bruyne y Silva, en volantes, es que yo lo que digo, ¿a dónde vas? Pon a uno de tus dos pivotes. Pon dos pivotes, si es que sabes que no va a funcionar, que es que te van a meter. Y ojo que los partidos que han jugado con este centro del campo, que ha sido Fernandinho, Silva y De Bruyne, ha funcionado. Que es que el problema que tienes es que le pones un equipo grande y el equipo de Guardiola lo destroza. Es que lo destrozan, porque no tiene consistencia atrás. No tiene un centro del campo duro que ayude a defender. Es que no tiene, o sea... Yo qué sé, yo en el equipo de Guardiola, más que a veces que ponía 4-3-3 o un 4-1-4-1, no veía más, un 4-2-3-1 con doble pivote, porque es que decías, veo el partido y lo primero que estoy viendo es un equipo de Guardiola que no se entiende y es que es inconcebible este donde ha puesto. Y fíjate tú que me gusta Guardiola como entrenador, me gusta, tiene una apuesta muy seria por dominar el partido, me parece perfecto. Eso me parece perfecto. Pero el problema que ha tenido Guardiola es que esta temporada se ha centrado en fichar buenísimos jugadores. Se ha fichado a Gabriel Jesús, que le está funcionando de maravilla. Con el Kun, que no sé qué narices ha pasado. Es que no sé qué narices ha pasado con el Kun, entre Guardiola y el Kun, de si se quería ir.
Que el Kun, como le dicen en Argentina, eso le gustan gordas. Y parece ser que, si no, como le gritan en los partidos de Argentina, si no son a gordas, este chiste, búsquenlo, porque le dicen esto en Argentina a Agüero, no voy a explicarlo en antena, pero no sabe marcar gol. Aparte de eso, recordemos que en Argentina Agüero es considerado un vago, en el Atleti una rata, y que ha tenido varios problemas bastante severos, tanto de peso como con el entrenador, como en cuanto a carácter y confianza y disciplina, evidentemente.
Es que, a ver... Sí. Aquí que estoy leyendo los comentarios y tal, es que a ver, no es que hatee a Guardiola, no lo hateo, solamente digo que veo inconcebible ese equipo. No puede ser, y es que precisamente lo más curioso es que no se va por una pieza que le hubiera venido de perlas, que es N'Golo Kanté, que es que lo tenía delante de las narices y no se va por Kanté, que sí, que vale, que no es el mejor jugador con el balón en los pies, pero que es que para una cosa tan simple como es robar o organizar un poco el juego, te vale, es que te vale. Y no lo fichó. Y mira cómo cambia la diferencia de un equipo con Kanté a un equipo que no lo tiene. Es que no puede, no puede ese equipo. Esta temporada lo que tiene que hacer es centrarse en fichar dos centrales decentes, un lateral derecho y creo que un lateral izquierdo.
Y el centro, bueno, pero...
algún que otro jugador también, porque lo necesita. A partir de ahí, para arriba, perfecto.
Bueno, pero tienes que entender que el City no es un equipo que se caracterice por tener demasiado dinero para hacer esta clase de fichajes. No sé si podrá contar con un presupuesto decente para fichar a estos jugadores que tú dices.
Sí, el City siempre ha tenido problemas de dinero, especialmente en los últimos años, donde ha tenido que fichar a jugadores de nivel medio, como por ejemplo el Kun Agüero por su cláusula de rescisión, Gabriel Jesús por su cláusula de rescisión, Checo para tenerle de tercer delantero, Otamendi también. Creo que se ha colado de Ratamendi, no hemos referido nada sobre que Agüero y Otamendi puedan ser ratas, no se estamos refiriendo en ningún momento a eso. Ratamendi. Bien, podemos continuar con, por ejemplo, el Arsenal, ese equipo entrenado por Arsène Wenger y que en los últimos 10 años tiene más o menos las mismas opciones de ganar una Premier que el Sunderland, que acaba de bajar a segunda.
Hostias, pues ojo que igual aquí también se ve una rica rajada, principalmente por Wenger. Porque me parece que es un equipo
bueno,
que
sigue. Antes de que empieces tú a rajar sobre Wenger, creo que como especialista en el odio a Arsène Wenger, quiero recordar que desde que ganó aquella Liga Invicto, ha ganado 2 copas en 15 años, ha pasado una vez de cuartos de final, perdón, 2 veces de cuartos de final de la Champions, una final que pierde con el Barça, recordemos. Ha sido un equipo que en los últimos 8 años no ha pasado de octavos de final, bien sea contra el Bayern, bien sea contra el Barça, no ha pasado de ronda. En Liga Inglesa solo acaba cuarto y lo entiendo cuando en la época de Cesc, recordemos, cuando el Arsenal era un equipo vendedor, recordemos que en los últimos años se ha gastado el dinero en Alexis Sánchez, se ha gastado el dinero en Mesut Özil, que recordemos era titular en el Real Madrid, ojo, ha fichado un titular del Real Madrid, y gente como Giroud, grandes jugadores, por ejemplo Ramsey, incapaz de pasar del cuarto puesto, incapaz de llegar a unas semifinales europeas, incapaz de demostrar un juego más allá del principio de temporada donde la gente se ilusiona, todavía no entiendo por qué, es algo que me tienen que explicar alguien, una afición cada vez más harta, casi 20 años el encargo, Arsène Wenger podrá tener mucho nombre, podrá tener mucho espectáculo sobre su apuesta por la cantera. Recordemos que Arsène Wenger es el único genio en este mundo, porque no ha habido nadie más, que vio a Fran Mérida como una estrella del fútbol internacional. Recordemos que Fran Mérida no valía ni para el Atleti que jugaba con Manzano. Es decir, ni para un Atleti entrenado con Manzano valía Fran Mérida. Se gastaron dinero en él, le ficharon. Actualmente está en Osasuna. Recordemos la temporada de Osasuna, por favor. Luego también ha fichado a multitud de canteranos que no han salido nada bien. Y sí, le salió bien Cesc, le salió bien, por ejemplo, Bellerín, que no era muy conocido, pero ni siquiera su apuesta por la cantera. Todos sabemos los chistes que hay sobre pedofilia y Arsène Wenger, no vamos a reproducirlos aquí, no es justo. Demostrando que es un entrenador mediocre.
Bueno, me parece que ahí deberían meter un presuntamente para librarnos de alguna posible denuncia. Y antes de que empiece Fonser con su rajada, me gustaría comentar que Arsène Wenger, deberíamos traernos algún día un fan aquí de Arsène Wenger para que nos explique por qué esa ilusión a principio de temporada con él, cuando saben que va a acabar como siempre acaba. Y bueno, que has dicho que últimamente no pasa del cuarto puesto, o añadir que a veces ni lo alcanza. Solo hace falta mirar esta temporada.
¿Puedo utilizar un término vuestro y que soléis usar en el grupo de WhatsApp?
Para ver. Los que quieras.
Por supuesto.
Wenger, pero es que no sabe hacer nada bien. Pero si es que todos sus putos equipos empiezan bien, y luego de repente pegan un bajón, si es que no se entiende. Abusa de los titulares, apenas meten los suplentes que tienes son una mierda, que ¿cómo puedes tener a Oxley o Chamberlain o como nadie lo quiera llamar? ¿Cómo me lo pones en el centro del campo cuando empezó siendo un extremo? Que es que no puede ser eso posible. Que es que no puede ser posible. Luego, no sé si era Gnabry, creo que era del Arsenal. Ahora la está partiendo ahí en el Werder Bremen. ¿Qué es que? Ves el Arsenal y dices tú, ha tenido jugadores cojonudos en todas sus plantillas. Y lo ves ahora y dices tú, ¿cómo es posible que este club no haya echado a Wenger?
¿Qué es que este equipo lo está pidiendo? ¿Qué es que la afición lo pide? A ver, que sí, que muchas veces la afición se puede equivocar, no lo niego. Pero ¿qué es que en este caso, que la gente pida el cese de Wenger, es lo normal? El Arsenal lleva desde, no sé si es, ¿cuántos años has dicho? ¿8? ¿Puede ser?
8.
Que no pasa de cuartos, y no pasa, y se dan contra el muro. Tienes del delantero a Giroud, Alexis Sánchez, que es tu estrella, y se te quiere largar porque no haces nada bien. Es un entrenador mediocre, es así, es mediocre. Vive del pasado, de aquel Arsenal, que fue, como diría el señor Paul Heyman en las promos, and the feeling. Es que fue inexpugnable ese Arsenal. Vive de eso, del cuento. Es un entrenador mediocre. Vive del cuento del pasado. Luego, cuando le meten rajadas, el problema que tiene es que esas rajadas suelen ser ciertas. Luego, el tema este de que tuvo con movidas con Mourinho y tal, vamos a dejarlo ahí, pero que es que no puedes pretender que tu equipo compita cuando me metes una defensa de tres a cuento de nada, solamente porque se ha puesto de moda, porque, por si no lo sabían nuestros oyentes, media puta Premier utiliza la puta defensa de tres, y se cree que a todos les va a funcionar. No, señores, no.
Respecto a esto que acaba de decir Fonser, quiero mandarle un saludo a David Moyes, que con una plantilla de mierda quería jugar con una defensa de tres, lo cual nos ha bajado a segunda. Gracias, David Moyes, no vuelvas nunca por Sunderland. Prosigue,
Fonser. Bueno. Me gustaría a mí también destacar una cosa, y es que el Cartagena jugó este fin de semana con una defensa de tres, y al Cartagena sí que le salió muy bien, probablemente mucho mejor que al Arsenal de Wenger.
Luego, a remarcar otra cosa, es que, a ver, ¿qué hace el Arsenal? ¿Qué hace? Todas las temporadas hace igual. Empieza que todos sus titulares van a tope, juegan todo. Coño, haz como yo que sé, hacía Luis Enrique en su primera temporada o el propio Cifu en esta. Vete cambiando jugadores, que sí, que se te va a notar, que te va a costar quizá ganar, pero que es que lo que no puedes hacer es que todas las temporadas acabas igual, que te ponen como candidato de la Premier, ya se acabó quinto, que has acabado quinto, por delante de un Liverpool que no tiene un delantero centro decente, que es que juega Roberto Firmino, que de Roberto Firmino en el Hoffenheim no era delantero, era segunda punta, con Coutinho la estrella irregular, que por cierto, para que no lo sepa la gente, supuestamente el Barça lo quieren poner de volante. ¡Ole sus cojones! Hay que tener los cuadros para poner un media punta. Perdón, que me estoy viniendo arriba y me quiero censurar un poco, perdón.
No te preocupes.
Llega para censurarte, o sea, ya puedes seguir.
Ya muerte, ya después de todo lo que hemos dicho sobre Wenger, Guardiola, ya tira.
Ya, si hay algo ilegal o denunciable, lo cortaremos en postproducción.
Luego, el tema del media punta de Coutinho, que me acabo de acordar. Pido perdón porque igual sale bien, que puede ser un caso Modric. No creo. O un caso Kroos. No, pero yo qué sé, ¿cómo puedes dejar que te hagan el Liverpool que en la clasificación? ¿Cómo? Que vale que tiene una plantilla peor que la tuya en cuanto a nombre, que es que tiene una plantilla peor, que tiene una plantilla peor, que es que tiene una plantilla peor que la tuya, y te ha ganado el Liverpool. Que es que el Liverpool todos los años le pitan una estrella y sigue. Y esta temporada ha acabado mejor que tú. Que es que cuando el Liverpool este te gana en clasificación, te lo tienes que hacer mirar. Es que es para hacértelo mirar y decir, ¿qué coño me estoy equivocando? Que es que a Bellerín, que es el lateral derecho indiscutible en el Arsenal, lo ha sentado y me ha jugado, como he dicho antes, con defensa de tres. ¿Y sabes qué ha pasado con defensa de tres? Que le han metido goleadas.
Al carrer.
Sí, no lo quería decir, pero me han dado ganas. Segundo, un equipo al cual quiero destacar y que se lo merece es el Tottenham de Pochettino. ¡Ole tú, Pochettino! ¡Ole tú! ¡Tú no eres un puto granjero! ¡Y no Wenger! ¡Dios, qué temporadón! ¡Cómo juega el Tottenham! ¡Si es que da gusto! ¡Si es que da gusto! Que juega con defensa de 3 y le sale bien. Tiene una plantilla súper compensada. Un centro del campo espectacular. Que es que tiene a Eriksen, a Dele Alli. Que es que tiene un equipazo. ¡Un equipazo! Tiene a Harry Kane, que las mete todas. Tiene un delantero centro que las mete todas. ¿Tú sabes lo que le falta al Arsenal? Un delantero que la meta. Que la meta hasta el fondo.
¿Cómo se la han metido a Guardiola?
Bien, no, sin duda. Joder, por Dios santo. Chistes, este tipo de chistes no. Y a ver, luego yo también quería destacar, como siempre, como todos los años, puede ser acusado por, bueno, todos sabemos el caso de apuestas que tuvo, los problemas que tuvo, por lo que tuvo que dimitir de la liga de la selección inglesa. Actualmente dice que se va a retirar, presuntamente, evidentemente, pero creo que habría que hablar un poco de Sam Allardyce, que es posiblemente uno de los mejores entrenadores en cuanto a salvación de descenso. El año pasado el Sunderland, este año el Crystal Palace. Juegos, no vamos a decir que sea un juego bonito, no es un juego bonito, es un juego rocoso, duro, defensivo, pero que yo creo que se merece nuestro respeto en cuanto a capacidad para adaptarse a equipos que estaban pasando muy mal y que se han salvado, ¿no?
Ojalá no hubiera fichado Newcastle.
Yo sinceramente, por cierto, alabar el trabajo de Rafa Benítez, que lo ha hecho muy bien, ¿eh? Él lo ha hecho muy bien. No como el de...
Pues claro que sí, joder. No como el si de... Si que Benítez es un buen entrenador.
Joder, que es que...
Si vais a empezar a defender al Newcastle, cortamos aquí el podcast y ya está, ¿eh? Es decir, yo de equipos de Championship, a no ser que sea el Sunderland, no hablo.
No, yo solamente quería decir eso. Yo tampoco domino el tema Championship ni de defensos. Es más, estáis hablando de un entrenador que, con todos mis respetos, no me suena de nada, salvo el equipo que sé que lo ha defendido, lo ha mantenido muy bien, ya está.
Bueno, pues creo que después de... Habla, Mikey, hable, por favor.
Que lo primero que quería era, bueno, lo último que quería ya era hacer una propuesta que, bueno, ya lo hablaremos después, separar el podcast este a partir de la semana que viene en dos secciones, que es primero una parte seria y analítica y luego una parte de rajadas. Creo que sería un formato que podría ser bastante positivo.
Me parece más bonito este, en el cual el oyente que llega hasta aquí va a esperar un análisis serio, va a tener un análisis serio de cuatro ligas y cuando llega la Premier se va a dar cuenta de que Guardiola, Wenger, a lo mejor no caen especialmente bien en ciertos de los colaboradores de este programa.
No. Yo quiero hacer una mención. Wenger me parece una... Bueno, me censuro.
Un granjero.
Sí, un granjero. Pero Guardiola me gusta. El problema es que hace cosas que no se entiende. Y una de esas es poner aquí tiene central. Eso no se entiende ni siendo culé. Eso no se entiende. Pero Guardiola me gusta como entrenador. Ya está.
Bien, pues hasta aquí llega el podcast de hoy. Quiero agradecerle primero a Mikey su participación. Muchas gracias, Miguel.
Muchas gracias igualmente, me lo he pasado genial y espero estar aquí la semana que viene.
Y luego también muchas gracias a Fonser por su aportación, tanto en fútbol internacional, bueno, en fútbol internacional, tanto como en la Liga de UEFA. Muchas gracias, Fonser.
Qué gusto me queda, oye, pero me lo he pasado genial. La semana que viene, ¿de quién rajamos?
Ya lo veremos. Bien, pues con esto queremos dar finalizado este segundo programa de fútbol, este Friday Night Soccer, y queremos despedirnos ya agradeciéndoles a todos los oyentes que han llegado hasta aquí por escucharnos y desearles a todos una buena noche.